Enrique y a toda la audiencia.
Gracias por atendernos. Perdón por la perorata, pero para nosotros es gravísimo lo que está haciendo Carte, Fernando, y queríamos puntualizar bien el tema del Ministerio del Interior, porque mucha gente toma a risa lo de Tadeo, y es para tomarlo a risa, pero también tiene un aspecto nefasto, tremendo. Pero nosotros no te llamamos para eso. Fernando, ¿cómo es lo que viene en la mano? Recién estábamos hablando con Jorge Oviedo Mato y con Beto Velar. Y Jorge Oviedo nos decía, nosotros el gobierno, ¿verdad? Decía, nosotros no queremos que se elija Contralor ahora porque nos deja sin capacidad de negociar fiscalía. Beto efectivamente hizo una lectura muy parecida y queríamos saber qué piensa la bancada liberal sobre el tema, Fernando.
Bueno, ya está, son diputados.
Yo sé que están diputados.
Diputado tiene que definir y está bastante complicada la agua, ¿verdad? Porque tenemos, hay tres diputados liberales que prácticamente han sido recontraexpulsados del partido, por supuesto, de boca para afuera. Yo no sé, hemos perdido contacto con los dos diputados que son de nuestro equipo. No sabemos qué piensa Gustavo Cardoso, y vos sabés que ahora los números están justitos, porque en teoría hay 7 diputados colorados que están separados ya en bloque y que no responderían a los mandatos imperativos del Partido Colorado, y tenemos por otro lado los diputados liberales que están divididos hoy prácticamente en 3 grupos. Entonces, y más 3 diputados que no son ni colorados ni liberales, que son 2 de Avanza País y 1 de Frente Guasú. Entonces está, me tomás por sorpresa con la pregunta, pero tengo entendido que está un poco complicado el panorama.
No, pero para mí el dato súper importante que acabas de mencionar, Fernando, es definitorio, ¿verdad? Aunque yo estoy un poco más tranquilo del lado de los colorados. Perdimos contacto con los 2 diputados, con Nicora y Duré.
Sí, obviamente no. Yo entiendo también, ellos tienen su postura. Nosotros no acompañamos la postura que ellos han tenido en la última votación. Ellos dicen y defienden que lo único que hicieron es dar cumplimiento a lo que dice el reglamento. Es lo que explicó ayer Nicora en un programa de televisión. Y obviamente no le podemos obligar nosotros a que tomen una postura. El partido le ha reclamado, están enojados con el partido. Entonces, realmente hoy por hoy no sé cuál es la situación.
Claro, ahora, no, Fernando, 2 cositas nomás que quería puntualizar ahí sobre este tema. Vos sabés que yo le escuché la vez pasada a Blas hablando del Nicora y de Dure. Y me sorprendió un pequeño detalle, que es que lo escuché en una, o sea, viste esa entrevista que suelen hacer, esa entrevista carapé que hacen los perros allá a la salida de la cámara. Y Blas dijo, no, ellos, o sea, primero que se defiendan ellos, y segundo, a mí me dijeron que fue por cuestiones personales. Yo nomás lo que digo, Fernando, acá reflexionando contigo, ¿cómo veo un tipo que está en la Cámara de Diputados, representante del pueblo paraguayo, va a poner cuestiones personales encima del cumplimiento de la Constitución? Patético, es realmente para dejarles afuera nomás, no importa.
Sí, es tu punto de vista.
¿Y vos pensás que estoy siento, equivocado?
Yo para mí el tema, lo único que no se negocia en cualquier lugar es la Constitución. Si está contra la Constitución, partner, está mal, porque si vos cedes un gramo de los derechos constitucionales, estás abriendo una canilla que no saben qué puede parar. Entonces, para mí eso es clarísimo. Puede me gustar o no gustar, yo tengo que votar siempre a favor de la Constitución. Ahora, sí mismo. Ellos vienen teniendo un problema, ¿cierto? El movimiento, mira, y hay fotos. Nosotros hasta la 1 de la tarde de ese día estuvimos tratando de convencerla que voten por el rechazo, porque es lo que se esperaba, es lo que la gente esperaba. Por más que dentro de su argumento quizás ellos tengan razón, pero el mensaje claro que nosotros estábamos dando en defensa de la Constitución era el día y el momento. Yo estoy seguro que mañana o el miércoles, cuando traten el tema de la reforma, obviamente van a votar por rechazo y van a dar cumplimiento, pero en ese momento era sumamente importante. Ellos tomaron su decisión, ellos tomaron su postura, y obviamente se hacen responsables por su actuar. Ahora, no tuvimos más contacto con ellos. ¿Vos sabés y que... tengo entendido que Gustavo Garoto tampoco, nadie más habló con nada. O sea, hay tres diputados que están en este momento en algún lugar.
Claro. No, pero yo digo nomás, senador, a ver, ¿se puede ni construir la mayoría para definir esto mañana con los diputados que votaron en contra de la enmienda? ¿O igual hay, o igual falta votos?
Yo tengo entendido que faltan votos, ¿verdad? Porque si vos le sacás los siete diputados colorados, sí, que están hoy sueltos y que estarían en teoría dispuestos a ir contra el mandato de la de su convención y de su junta, entonces quedan 40. O sea, significa que en el otro lado, si le sumás a todos, tenemos 40 también. Y ante el empate, desempata el presidente.
Claro, pues acá tenés que restarle a Tadeo Rojas, o tal vez por eso Carter, que estaba loco para que jure hoy a las 11, cambió la hora. Porque si Tadeo jura ahora, entonces...
Pero su suplente va a votar igual.
Richard
claro, Núñez, el suplente vota igual que el titular.
Es verdad.
Sí, pero tiene que jurar primero.
Claro, no, además tiene que presentar su renuncia. El pleno le tiene que aceptar y ahí sí recién puede jurar. O sea, ese es un procedimiento.
Sí, bueno, pero
Fernando...
para el juez el juramento se soluciona, ¿verdad? Por parte del Ejecutivo. Pero básicamente yo entiendo que hoy hay 40 firmes con el gobierno y 40 que no están con el gobierno, pero con subdivisiones, porque vos tenés dos de Avanza País y uno de Frente Guazú, que en teoría están bien en hablando juntos. Tenés tres liberales que fueron segregados del partido por los ataques que recibieron y no sabemos qué piensan, y tenés el resto del partido. Entonces, ese 40 que se enfrenta al oficialismo colorado no es un solo bloque.
Claro. Por eso es que nosotros el viernes por lo menos tratamos de ver un poco la postura de Avanza País, porque Avanza País en principio en el Senado, cuando se definió la mesa directiva y asumió como presidente Robert Acevedo, había comprometido su voto para el candidato que tenga más votos, que hasta ahora, hasta la semana pasada nomás era Pedro Ferreira.
Ramón Ferreira.
Sí, Ramón Ferreira, pero después cambió todo el panorama, ¿verdad? Ahora resulta que Avanza País dice, Efraín no nos puede imponer un candidato, nosotros también tenemos nuestro propio candidato, y lo que nosotros le decíamos...
Y vienen haciendo, por lo que escuché en Radio Soho, un fuerte lobby por su candidato.
Claro, pero nosotros le decíamos a Camilo, y yo hablé también en privado con algunos referentes de Avanza País, ¿qué quieren ustedes? ¿Que su candidato gane con voto del cartismo o que la oposición tenga con sus votos un nuevo contralor? Eso es lo que tienen que decidir ahora. Y entonces, si no su candidato no tiene la mayoría de los votos, pues entonces apoyen al candidato de la oposición antes que irse a los brazos de Cartes. Eso es lo que se tiene que decidir ahora, yo creo, ¿verdad? Porque ya que estamos tan ajustados con los votos, digo.
Y sí, están... Haciéndolo es fácil, construyéndolo no es nada sencillo.
No, totalmente, no, totalmente.
Totalmente. Ahora, no, lo que pasa nomás ahí, vos sabés, Fernando, que hay muchas veces que nosotros tenemos información así en MWeb nomás y de repente no es justo, ¿verdad? Para ustedes sobre todo. Por ejemplo, que a mí me llamaron a contar que Blas estaba hablando ayer con Horacio sobre Alba Talavera. Es decir, que el bloque de equipos jóvenes...
Blas estaba corriendo el rally de Guairaya, no. Ayer y anteayer.
Antes de subirse, entonces...
No, o sea, digamos que no obsta, ¿verdad?
Pero dado que sea tan buen corredor que haya hecho en 20 minutos, así se escapó un prime para ir a hablar con... No, hablando ahora con el presidente hace muchísimo.
Pero ojalá que no hable más, pero bueno, te digo nomás, No, a lo que yo voy, por eso te hacía la confesión de que esto es, digamos, aversión de rumores. Pero para mí está clarísimo, Fernando, una cosa, lo estamos hablando contigo, porque estamos haciendo contigo una consideración política, no de cámara. Entonces es simplemente la siguiente cuestión. ¿A qué es lo que a Cartes le da miedo? Pero lamentablemente, o sea, para mucha gente de los amigos, y yo le quiero a Enrique García, no sabes cómo le quiero, porque... No sé cómo te explico, es mi amigo Enrique. Pero lo que le molesta a Carter es Ramón. Pues entonces votemos por Ramón, lo siento. ¿Verdad?
Claro, no. Y hay gente, hay diputados que le gusta a Alba Talavera, y Alba Talavera también recibió. Porque cuando nosotros hicimos la lista corta en el Senado, en la bancada, Ramón, a a quien yo le adoro y aclaro que es mi amigo hace miles de años, somos de la misma ciudad, era mi niñero, para que te dé una idea de la relación que tengo con Ramón.
Sí.
Ramón no estuvo en la lista corta, Ramón fue sugerido, a pesar que en su momento militó y todo en el partido, fue sugerido ya en el acuerdo que en el cual nosotros fuimos excluidos. Pero Alba Talavera, que es una persona muy muy preparada también, tiene sus fans dentro de los diputados ahora. Entonces, necesariamente, lastimosamente, la pieza que debería funcionar acá no funciona, que es el presidente del partido, que debería ser el papá Guazú, que le une a todos para ir diluyendo las diferencias y tratando de construir sobre los consensos. No funciona, esa es una pieza que no sirve absolutamente para nada en este momento. Entonces, todo es así rabioso. Fulano parece que habló menganito, y no hay en este momento una coordinación del bloque opositor. No existe la coordinación del bloque opositor.
Lo cierto es que con 38 votos nomás, que es lo que pudo lastimosamente conseguir la oposición en diputados, no tenemos nuevo contralor, ¿verdad? Realmente, o sea, va a ser... Y yo no sé cómo está los cómputos, vos me decís que están 40-40, pero hasta la semana pasada el oficialismo tenía 41 votos, ¿verdad? A modo práctico, ¿verdad? Porque en realidad después salen a decir los tres que votaron la postergación que no iban a votar por la enmienda, y después otro que votó, que se abstuvo, dijo que no iba a votar por la enmienda, pero de por ahí cuando se discute mañana el tema de contraloría, si votan por el candidato de Cartes o por el que menos le disguste a Cartes.
Podría ser.
¿Y sí? Qué cosa, che, qué impresionante. Uh-huh. Bueno, realmente está complicada la situación, pero yo digo nomás, senador, yo sé que no les corresponde a ustedes decidir porque el Senado ya remitió la terna a diputados, pero ¿qué es lo que más le conviene a la oposición? ¿Que el nuevo contralor sea con votos de la oposición o con votos del cartismo? Eso es lo que yo creo que se tiene que definir ahora, ¿verdad?
Y no, obviamente con voto de la oposición, y obviamente debe ser preferentemente opositor, ¿verdad?
Sí.
Tener los tres son opositores, los tres podrían cumplir bien su deber, pero estamos en un momento sumamente complicado donde la diferencia es uno más uno menos, y uno se te enoja y tiene un grave problema, y existe ese problema en los dos bandos. Porque también existen, por lo que dicen en el poder ejecutivo, en la bancada del poder ejecutivo de diputados, porque también son conscientes que con un voto que entonces empiezan a enojar los perros.
No, y
aparte, para que se le mime un poco. Entonces, claro, de los dos lados hay problemas.
Sí, y aparte es lo que yo trataba de mostrar un poco, ¿verdad? Ahora Horacio Cartes está preocupado por cubrirse las espaldas. Entonces él no va a permitir, o por lo menos va a hacer todo lo posible para que no le cocinen contraloría. Porque como nos decía hoy Oviedo Mato, si la oposición mañana liquida el tema de la contraloría a favor de ellos, nos dejan sin la posibilidad de negociar fiscalía. Y en noviembre vence el mandato de Javier Díaz-Verón. Entonces
claro,
jugando
fiscalía,
mucho.
Yo creo acá sin duda que fiscalía tenemos hasta el 2018 clavado Díaz-Verón. En primer lugar, porque tenés el tranque ese que hay en el Consejo de la Magistratura, que no funciona más, no se reúnen más, no se va a poder llamar a ningún, ni siquiera la elección de abogados se puede llamar actualmente. Entonces, está muerto el tema de Díaz-Verón. Díaz-Verón sin duda va a llegar al 2018 suelto, sin ningún estrés. Entonces tenés que descartar cualquier negociación contraloría por fiscalía. Nosotros tenemos que definir contraloría.
Sí, no, totalmente.
Y lastimosamente el tema de defensoría no podemos definir porque una de las cosas que tenemos que cambiar también para designar el ombudsman, tenemos que tener 2/3 de los presentes, y para conseguir 2/3 de los presentes en Cámara de Diputados es imposible.
Claro.
O sea, ahí lo que, mira, no, nosotros estamos haciendo la combinación, Fernando, porque es lo que nos dijo Jorge Oviedo Mato, que debo ser Horacio. O sea, eso nos dijo esta mañana, hace una hora. Entonces, y efectivamente, Horacio lo que quiere es ir con Díaz-Verón hasta el 2018.
Claro, él quiere una reconducción tácita para Javier Díaz-Verón.
Exacto. Y Pedro Díaz-Verón es el burrero que pidió que Horacio se quede hasta el año 4825. Así que imagínate.
Sí.
No, yo creo que el tema de ser negociar fiscalía con Contraloría, olvidar, no existe. Acá eso, hay que sacar Contraloría.
Claro, pero vos estás diciendo, yo también creo que hay una jugada que te estás olvidando, te recuerdo nomás, que la idea es también destrabar este impasse que existe en el Consejo de la Magistratura. No te olvides de eso, porque de claro, por ahí pero, lo que frena es el Consejo de la Magistratura, pero imagínate si se resuelve para bien de la oposición el Consejo de la Magistratura.
¿Y cómo se va a resolver para bien de la oposición?
Y
con Enrique Baqueta.
Con
Enrique Baqueta. Enrique Baqueta es el único que no es pro gobierno en todo el Consejo de la Magistratura, porque el otro que estaba era Enzo Cardoso, que se le hizo volar en el acuerdo cuando se puso la presidencia, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Entonces, directamente la gente que responde al gobierno no se convoca y están ahí vacantes y están esperando que resuelva la justicia. La justicia no va a resolver seguramente, ¿verdad? Porque si no ya hubiera resolvido.
No, claro, obvio.
Y en caso de que por ahí se prenda la luz milagrosa y el Tribunal de Cuentas resuelva a favor de uno u otro, ¿qué van a hacer? Inconstitucionalidad. Y ahí sí que va a quedar noni noni.
Así se secuestran las instituciones en Paraguay, ¿verdad?
Para lastimosamente es nuestra realidad.
Hay que manejar
la jurisprudencia claramente y los plazos establecidos, pero no funciona así.
No funciona.
Hay que manejar la realidad como
más claro, exacto, así mismo. Gracias, senador, muy amable.
Fernando, un abrazo, muchas gracias.
Chao. Fernando, claro, sí, vos sabés que yo estoy totalmente de acuerdo y creo que lo que me enseñó esta etapa de discusión política desde el